La interlocutora, la invitada que tenemos en el programa de hoy día, no tuvo que caminar mucho para llegar hasta nosotros, porque ella es la José Ochea, María José Ochea, que es panelista, es la anfitriona, digamos, es conductora de Nada Personal, donde padece todos los días a Matías del Río. Lo cual le da a su actividad profesional un contorno de abnegación.
Yo diría más bien como de solidez.
Es pura abnegación, sacrificio.
¿Sacrificio? Una cosa como,
yo he trabajado con Matías del Río y sé de lo que estoy hablando.
Sí, ustedes tienen una relación así como amor-odio. He tenido que caminar intelectualmente para llegar acá.
Me acompaña Arturo Fonten. Como noches. Todos los días, muy buenas noches. José. Yo creo que del fin de semana de lo que más se habló fue del control de identidad, de esta iniciativa del gobierno para bajar el control de identidad a los 14 años, ¿no es cierto? Esto ha generado mucho caudal, mucha discusión. Conocimos anoche, hoy día, la encuesta CADEM, donde señala que hay un 63%
está de acuerdo con el control,
claro, de aprobación a esta iniciativa, y la gran mayoría de esa gente que aprueba también que sea
70.
A los 14 años, ¿no? Claro, porque podría hacerse un poco más tarde, a los 16, a los...
Bueno, una de las discusiones, de hecho, que hay hoy en el plano político es que podría también ser a los 16 años, que quizás los 14 es irse demasiado para abajo.
Oye, ya, hablemos en general de este asunto primero. ¿Te parece monstruoso? ¿Te parece atendible? ¿Te parece
en principio
oportuno o no, o inoportuno?
No, a ver, como idea del proyecto mismo, en principio uno tiende a pensar primero que es monstruoso. Pensar que a los 14 años a unos niños les puedan revisar la mochila, etcétera.
Está hablando el alma liberal que hay ahí en José.
Puede ser, pero como toda persona, o como toda yo siempre, estoy llena de contradicciones. Entonces, ahí uno puede pasar, piensa al tiro, bueno, está bien, se hace una idea monstruosa, pero por el otro lado, a los 14 años... hay responsabilidad penal en este país. A los 14 años pasan muchas cosas, ¿cierto? O sea, hay cosas en los 14 años.
Responsabilidad penal no hay a los 14, yo creo.
Si tiene discernimiento, puede tener. Sí, claro. Puede tener. O sea, de hecho, el tema de los 14 años está muy entrecruzado con el Código Penal, ¿cierto? De ahí como que hay un corte, se genera un corte de edad para arriba y para abajo. Ahora, no sé, también me parece muy atendible toda la discusión que dice que esto no es muy efectivo. Esa es una discusión más técnica, ¿cierto?
Sí.
Que no tiene mucha efectividad.
En general, la cátedra, entendido la cátedra como la gente...
Los especialistas,
¿no es cierto? Expertos. Los expertos. Les gusta poco la idea.
Les gusta poco porque... es un poco chocante, me parece, como idea general. Y, como decía, no tiene mucha comprobación de que resulte.
Que sea efectivo.
Ahora, esto es una cosa política. O sea, yo creo que
hay
que
partir. ¿A ti te parece resueltamente eso?
Sí, a mí me parece resueltamente eso. O sea, creo que nunca las cosas son 100% algo. O sea, es como que se juntan el hambre con las ganas de comer. Creo que se da en un momento en que... Se empezó incluso a ver que cómo el gobierno iba a retomar la agenda, que empezaba este segundo año, que un año que es como el año para hacer cosas, etcétera. Y la seguridad siempre es un tema que es altamente rentable, ¿cierto? En toda la encuesta, históricamente, la seguridad y la delincuencia son los temas que más preocupan. Y, sin duda, el gobierno hizo mediciones, hizo su investigación propia y vio que, tal como hoy día lo muestra la CADEM, aunque es una muestra... puede ser un poco rápida y más pequeña, hay una, en la ciudadanía
sí, pero
hay una aprobación.
Al bulto no se equivoca, ¿no?
O sea, ¿tú crees que esto interpreta el sentir ciudadano, básicamente?
Yo creo que de alguna manera sí. O sea, yo creo que cuando... Pero es que ahí está el desafío, que hay muchas cosas que uno puede que pueden interpretar el sentir ciudadano y no solo por eso lo vas a hacer.
Claro, y no, ¿cierto?, por eso van a estar de acuerdo los parlamentarios.
Además, porque además es muy...
El ejemplo clásico es la pena de muerte, donde probablemente en casi todos los países hay rating a favor de la pena de muerte, pero se considera que es inaceptable.
Sí, sí.
Como sanción penal.
A mí me parece que también en el fondo los parlamentarios y todo esto, o sea, en el fondo hay una discusión que se tiene que catalizar en alguna parte. O sea, no es solamente lo que la gente quiere, se hace.
Ahora, a mí lo que me llama la atención, fíjate, es por qué esto es tan popular. Porque los argumentos que uno oye en contra son en realidad no por el tema de los 14 años. Son argumentos que valen para el control de identidad a cualquier edad. ¿Ah? Sí. Porque básicamente los argumentos son que se presta para abusos policiales y que la población...
Para sesgos.
Y sesgos de raza, de nivel socioeconómico, qué sé yo.
Es discriminatorio.
Se piensa que algunos, que esto sería una especie de operación al azar. En rigor no es una operación al azar, no debe serlo, ¿no? No está pensado de esa manera. Está pensado para poblaciones donde, o situaciones o lugares donde hay una alta probabilidad de que esa persona esté por cometer un delito. Entonces, en realidad, de qué raza sea, tampoco las mujeres están representadas, por ejemplo, en su verdadera proporción en la gente que controlan, ¿no?
No.
Tampoco
no.
Los viejos, ¿no? Porque sabemos que los delincuentes tienden a ser, en su inmensa mayoría, jóvenes y hombres, ¿no? Entonces, ese es el grupo que
ahora...
La medida ataca.
Hay uno, la pregunta es, ¿y uno debiera como confiar ciegamente en, o sea, estamos hablando de las policías, en que eso va a ser así? O sea, que van a ir solamente a hacer el control preventivo donde va a haber...
Bueno, eso es lo que uno esperaría, que estuviera fijado en los protocolos y que hubiera todas las advertencias del caso. Porque fíjate que lo que yo he visto es que, claro, hay una cantidad de estudios internacionales, y eso es lo que citan todos nuestros expertos, que indican de que la tasa, por así, la cantidad de gente que ha sido controlada, ¿no es cierto?, no dice relación con la caída del delito, ¿no?, uh-huh, del crimen. Sin embargo, yo todos estos argumentos los tomo un poco con cautela, porque cuando yo estaba estudiando en Nueva York era el infierno del delito. Se decía que la ciudad era inmanejable. Era inmanejable por la enorme desigualdad de ingresos que había en Nueva York y por lo visible que era esa desigualdad, por la concentración que hay en la ciudad. La riqueza te salta a los ojos y la pobreza te salta a los ojos. Porque era una sociedad multirracial, porque era una sociedad de gente de paso, no había comunidad, etcétera, etcétera, porque había patologías sociales, había anonimato. Todos los expertos decían que este era un problema estructural inevitable. Había entrado la droga.
Todo ese discurso de aplicable a Chile.
Todo eso se desmoronó. Se desmoronó así. ¿Por qué? Porque hubo dos o tres expertos que dijeron cosas distintas en medio de un coro unánime que sostenía esto. Uno fue Gary Becker, que sostuvo, ¿no es cierto?, en Chicago, que la clave era la probabilidad de ser capturado, que el delincuente calculaba eso. La probabilidad de ser capturado, no lo severo de la pena. Lo importante era la alta probabilidad de ser capturado y eso era el gran control. El otro... fue un tipo que se llama James Wilson, que no sé si todavía vive, que fue el que creó esta idea de que había un clima pro delito, lo que se llamó, ¿no es cierto?, la teoría del vidrio quebrado. La idea de que si tú ves en un edificio un vidrio quebrado, luego te atreves a entrar al edificio, empiezas a tener ahí vida como si el edificio fuera tuyo y empieza un ambiente delictual general. Entonces fue toda la idea de combatir las pequeñas faltas, ¿no? La gente borracha en la calle, el consumo de drogas callejero, el tipo, la gente que meaba en la calle, cosa que yo veía todo el tiempo, uh-huh, la gente que saltaba los controles del metro, ¿no es cierto?, y entraba al metro sin pagar, cosas que eran pequeñas faltas. Pero eso fue la clave que cambió la ciudad y funcionó. Bueno, Michel Foucault fue un gran partidario de la tesis de la probabilidad del delito, o sea, de todas estas ideas de Chicago. Michel Foucault fue muy clave para darle legitimidad un poco a esta visión de Gary Becker y en otros sectores. Y hubo un policía que fue clave y un alcalde que fue clave. El policía fue William Brayton y el alcalde fue obviamente Giuliani.
Giuliani. Eso, o sea, en el fondo al final aplicas un plan que es bastante...
global, no fue solo esta medida, fue un montón de medidas, pero esta fue una de ellas.
Oye, yo no quiero correrme por la tangente en este tema, digamos, pero a mí me parece que las formas también importan. Y las formas a mí me llamaron mucho la atención respecto de esta iniciativa. Porque primero, la primera vez que yo escuché hablar de esta idea fue casi a nivel de Cagüín. Después fue a
como,
nivel...
como al, algo muy raro que alguien podría hacer.
Claro, después salió un trascendido, y después sale el ministro, y después sale el presidente. A ver,
y todavía no hay proyecto.
Se pide esta idea del control de identidad para menores, o sea, para menores de 18 hasta niños de 14, se pide en un momento donde la credibilidad de Carabinero está en su peor momento. Se pide solamente esto y no como un plan integral. Yo le eché de menos eso.
Ahora,
a ver, le faltó majestad republicana para plantear esta iniciativa, para plantear este proyecto. Ahora, sí, ahora reconozco que se le está poniendo un poquito más.
Porque en el fondo ahora lo que están diciendo es que esto es parte de una agenda global que incluía la modernización de Carabinero, una serie de cosas, cambios en la carrera, etcétera. Pero claro, en el momento de hacer el anuncio eso no se vio. No. Se tira como una... por eso suena un poco chocante, quizás un poco violento, de buenas a primeras. Quizás, claro, masticada la discusión es otra cosa. Ahora, también pasa que, puesto así, es una medida que en el Congreso la verdad es que no tiene mucha luz de pasar.
No, parece que no.
Pareciera que no, y ahí el gobierno está en la discusión de qué hacer.
Pero tampoco para la oposición, reconozcámoslo, es fácil negarse a legislar, a considerar una iniciativa, digamos, que tiene
60 y tanto%
de apoyo ciudadano.
Claro, o sea, esa es una de las cosas, es meter, horquillar a la oposición también, a decir, a ver, ¿dónde está? Defínase.
Sí, define.
Y hay una bajada en el fondo de la moneda con este proyecto.
Y también hay casos donde esto ha funcionado. O sea, nuestros expertos a veces son un poquito exagerados en sus conclusiones cuando dicen no hay en ninguna parte del mundo ha funcionado. Esto funcionó en Escocia recientemente y ahora en Inglaterra, que ha vuelto a subir el
¿Pero
alcalde,
con menores de edad?
Sí. Y en Holanda te detienen menores. Fíjate que en Holanda están ahora introduciendo un sistema en el cual te pueden controlar por la ropa que tienes puesto. Por ejemplo, si un joven tiene un Rolex y estiman que no podría haber comprado ese Rolex, lo controlan. En Inglaterra, como ahora hay un alza enorme del delito con cuchillo, están controlando los cuchillos, y una de las medidas que ha tomado el alcalde y que planteó el alcalde como esencial era esto. Entonces, no es verdad de que esto sea una cosa así. En Nueva York, que la están loca. El año pasado en Nueva York, el 6% de los controlados tenía armas de fuego en forma ilegal. En Nueva York, el año pasado. En Nueva York ha disminuido mucho este mecanismo.
Pero claro, pero
debe ser uno entre otros, insisto, digamos. Pero es un mecanismo.
Una cosa es el control general preventivo de adultos, ¿cierto? Que fue bastante discutido y es algo que ya se hace.
Sí.
Pero yo creo que lo chocante es la extensión a 14 años.
Pero los argumentos que se dan son exactamente los mismos, o sea, la idea de las poblaciones y que sea. Ahora, lo que sí yo no puedo estar más de acuerdo es que el tema no puede ser una medida aislada. O sea, uno, por ejemplo, va en la noche a una comisaría en Chile, está lleno de gente haciendo denuncias, y está lleno de carabineros escribiendo, anotando esas denuncias.
A mano
muchas veces. ¿Por qué no poner ahí carabineros jubilados? Se pregunta uno, recontratados para esa función. Exacto. Y tener a los policías activos en la calle. ¿Por qué uno ve menos policías en la calle en la noche que en el día, cuando la mayor parte de los delitos se producen en la noche?
Está oscuro.
¿Te fijas? Cosas de esas que son como elementales. ¿Por qué no se controla la venta de alcohol a los menores de 18 años en las botillerías? Que en Chile no se controla, y en todos los países, como en ciudades que yo he estado, como Boston, como Londres, como Nueva York, se controla escrupulosamente.
En ese plano, por Dios que somos liberales. ¿Eh?
Oye, pero digamos permisivos más que liberales. ¿Te
Ahora,
fijas?
Hay una idea, un proyecto que a mí me parece que es bastante interesante, que tiene que ver con esto. No es lo mismo, pero uno que es de Bópoli, me parece, que lo que hace es... castigar penalmente el uso de menores para la comisión de delitos, o sea, a los adultos.
Que van porque, con ellos,
claro,
que
participen. Porque muchas veces en el fondo mandan a los cabros,
por supuesto,
a ser soldados, por ejemplo, en el narcotráfico o al portonazo, y el otro maneja. Entonces ahí yo creo que también hay un asunto a que atacar en el fondo.
Nadie conoce mejor el derecho penal que los delincuentes.
Por supuesto.
No. Sí, mucho mejor que los profesores.
Por supuesto.
Seguro.
Mucho mejor. Mira, una de las cosas, ellos, por ejemplo, que en Nueva York que más impacto causó, porque aquí tiene que haber una sensación de que la comunidad participe, de que la comunidad se sienta protegida, que la calle pase a ser una calle segura. ¿Te fijas? Eso es una cosa muy importante. Una de las cosas que se hizo, que funcionó, fue los retenes móviles. Buses que se desplazaban y que tenían todo el sistema para controlar gente en el bus.
Pero acá creo que también se hizo.
Sí, funciona acá. Hay retenes móviles.
Sí, hay. Y todos los que se están dando vueltas, sí. Y a mí me toca ver la noche carabineros dando vueltas.
Y hay muchos puestos de la seguridad ciudadana municipal.
Pero es que eso es muy distinto.
Que es distinto, pero que también, que tener, tiene un efecto disuasivo.
Y lo otro que fue muy clave, que supongo que se hace acá también, no tengo idea, es tener una buena parte del servicio policial vestido de civil, digamos. O sea,
Inteligencia. Ahora, igual, claro, en este marco de esta discusión, que veamos que este estudio de la UDP, unos datos de la UDP, que dicen que Carabineros realizó 70.000 controles preventivos a menores de edad, aun cuando no se puede, uno dice, claro, ¿cómo? Qué difícil es confiar a que no se va a usar discrecionalmente.
Ya, pero 70.000 en un contexto de 3 millones y medio de controles que se hicieron.
Pero no, pero a menores de edad es... La explicación
pero es
que daban.
Anda a saber tú, si hay niños que tú los ves y crees que es mayor de edad y no es mayor de edad.
Claro, pero tu control de identidad, en el fondo, se lo hacen y queda registrado, como controlado. Y de ahí.
Que se soliciten, ya soliciten.
Ya, pues, pero es que no se lo. Es que. Y de ahí, mil y tanto tenían. ¿Cómo se llama? Órdenes de aprehensión. Prontuario.
Es que eso es muy importante.
Pero lo que voy es que. Se están saltando la regla igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, pero es que lo que te tinca es que por edad tiene
es que olfato,
18.
Es que no puede hacerse sino al olfato, José.
Claro, pero si no, en el olfato vamos a llegar a los de 13 también. Y a los de 12.
Ya, querida, pero a ver, si tú dices, esto es para... A ver, si tú crees que tiene 18... Y la verdad es que tiene 17 o tiene 16.
No, eso es lo que se hace, se pasaba por un registro.
Entonces, pero mala suerte, digamos. Manda a arreglar tu radar, digamos, pero ¿qué? No vas a penalizar eso.
No, pero igual tú al correrlo a los 14 amplías para abajo también.
Sí, pero esa es la idea, de correrlo para abajo.
No, pero amplías para abajo de 14.
Claro.
O sea, en el fondo, claro, yo tengo una hija que tiene 13 y parece de 17.
Se puede
claro,
producir, pero es que hay una cosa que, digamos, si es que si saliera a los 14, se va a producir eso.
Es que mira, o nosotros tenemos una policía en la que podamos confiar, o esta batalla está perdida, hagamos lo que hagamos.
Pero ese es el punto. Tema.
Todo esto supone que tengamos una policía en la cual se pueda confiar, que sea efectiva, claro. Y que tenga voluntad de combatir el crimen.
Y está el horno para bollos.
Arturo Fontaine, un hombre... sensato, razonable. No, pero es cierto. Es que eso es la base.
Suena inútil.
La verdad es que deberíamos haber partido por ahí, oye.
Pero sí.
Sí, por ahí. No,
pero
es más cierto.
Estaremos para. ¿Estará el horno para bollos o no?
Mira, yo creo que la inmensa mayoría de los carabineros común y corriente son gente honesta y disciplinada
y que se puede adiestrar para operar bien.
La
población confía.
Y en la cual la inmensa mayoría de la población confía. Está aquí con el desprestigio carabinero de pequeños grupos, digamos, ¿no?
Ha caído bastante la confianza, sí.
Sin duda, pero eso se debe a temas de grupos muy pequeños dentro del total de la institución. Y creo que nosotros tenemos que limpiar esa institución y organizarla de manera que pueda funcionar de forma eficiente y que tenga colmillo para poder combatir el crimen. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente quiere combatir el crimen y está hasta la tusa con el crimen en Santiago. Y las pequeñas faltas yo creo que son la clave. La gente que toma en la calle, que consume droga en la calle, el microtráfico, ¿te fijas? La sensación
de el grafiteo.
El grafiteo, la sensación de impunidad que tú tienes en un montón de lugares en Santiago, ¿te fijas?
O sea, ¿tú crees que sería una medida razonable? Yo no lo tengo muy claro, la verdad. O sea, tiendo a pensar más bien como que intuitivamente me cuesta darle el sí.
Bueno, es una apuesta riesgosa, pero yo diría que si es una medida entre otras, y esto es parte de un paquete integral
mayor.
Que incorpore sobre todo a la comunidad en las denuncias, un paquete que permita que la comunidad sienta que está protegida, que hoy día no lo siente la inmensa mayoría, La inmensa mayoría parte de la base de que la denuncia que hace no va a tener efectos.
No, y además también va de la mano de planes de rehabilitación, de reinserción, de todas esas cosas que son como el post-detención, que Chile está muy al debe, o sea, en los menores y en los adultos también. Pero bueno, ahora creo que el Ministerio de Justicia está haciendo todo un plan grande de rehabilitación y reinserción social en la juventud, pero en el fondo tú,
supuesto,
y hay un cabro de 14 años, lo pescáis, cumple su condena, lo suelta y vuelve a la calle. También es
la deserción escolar, es una de las cosas que tiene que ver con esto.
Es bien complicado.
Y yo creo que la droga, oye.
Y la droga.
Yo creo que la droga fue
el flagelo aquí.
Fue de la entrada de la droga tuvo efectos devastadores, sobre todo de la pasta base, de gente que objetivamente queda dañada para siempre.
Sí, pero eso estamos hablando de mucho tiempo.
De mucho tiempo, sí, es cierto.
Sí, es un combate, sí, como de larga, sí, data, más, sí, bien.
Pero fíjate que, por ejemplo, nosotros, según PISA, tenemos un problema de droga en los estudiantes mayor que el que hay, por decir algo, en Holanda. En casi cualquier país europeo hay menos consumo de droga por estudiante que acá.
Eso, marihuaneros son los niños.
Sí.
Sí, el otro día salió un estudio de la generación, ¿cómo se llaman? ¿Centennials? Es la que viene después de los millennials.
De los millennials.
Que es entre la gente que hoy día tiene entre 15 y 25 años, creo, algo así. Y decía que fumaban más marihuana
que los millennials.
Sí. Ahora, bueno, son...
Y el consumo de alcohol, te fijas, es altísimo en la juventud. Y es muy abierto en Chile, cosa que no ocurre en casi ninguna parte, que tú le puedas venderte, insisto, digamos, una botella de pisco a un niño en una botellería, digamos. Mm. Entonces, claro, nosotros tenemos una juventud no controlada, digamos, en la cual los niños no tienen un sentido de las consecuencias que tiene eso. Y eso es lo que va produciendo este ambiente. Y eso es lo que la gente resiente en la calle. Ves tú estas pandillas de gente borracha, drogadicta en la calle, que se toman una esquina. Eso es lo que la gente en las poblaciones está viendo, y en casi todo Santiago ocurre eso.
Sí, eso sí.
Oye, perdóneme la anécdota, digamos, pero viendo noticiarios al mediodía, vi una nota, no me acuerdo en qué canal, de un crimen de una niñita con su pololo. Ella tiene 15, él 16, 42 puñaladas de la señora que había educado a esta niñita. Entiendo que era abuela o algún parentesco.
¿Ellos
tenía,
mataron a la abuela?
Ellos mataron a la
¿Ellos?
Abuela. Ellos mataron a la abuela.
¿Y porque estaban volados como...?
No, porque querían...
Deshacerse.
Querían deshacerse. Querían vivir juntos y querían... No sé. Instalarse en un horizonte de libertad y de...
Y un poco libre, no, salir.
Sí, qué horror. Sí, o sea, de película.
Sí.
De película, de...
Completamente.
Sí.
Pero políticamente, ¿a ustedes les parece que les ha sentido que esto es una idea que también se toma la agenda cuando estamos hablando de Kast, de que empiezan a nacer ya las candidaturas? O sea, de hecho, Kast el mismo día salió a decir sí, más, tendría que haber toque de queda. Sí.
A mí me gustaría que iniciativas como esta se discutieran en un contexto menos crispado que el contexto actual. Sé que le estoy pidiendo peras al olmo, pero
sí, está difícil encontrar eso.
Pero me llama la atención que temas como admisión justa, como calle segura, como este asunto del control de identidad, digamos, estén tan polarizados. Yo creo que las verdades probablemente no están ni en el blanco ni en el negro, a lo mejor están en matices más intermedios, y eso es lo que tiende a desaparecer en una discusión tan crispada, sí, tan emocional como la que se está produciendo actualmente.
Sí, yo creo que hay responsabilidad ahí de lado y lado, en crispar la discusión, en poner esto que tú planteas, como poner las cosas en blanco y negro.
Sí, a mí no me gustó la forma.
El
la
tono.
Forma no me gustó. No.
El tono, o sea, hay un diputado que puso un folleto en las redes sociales que decía como, no son blancas palomas. Fondo, ¿por qué lo pone de esa manera? Diciendo que los jóvenes, en el fondo los de 14, no eran blancas palomas. O sea, no son ni blancas ni son negras. da lo mismo, o sea, no es tema. Entonces, eso hace también que genere un crispamiento, una rabia y una disposición a la discusión mucho más polarizada.
El tema debería ser un tema de unidad, porque el tema, como tú decías, de la delincuencia está siempre... No, tú lo decías,
Héctor. Ahora, sí, arriba, pero arriba. Es una vez más este tema que son que hay un, como una disociación entre las élites y la gente, ¿no?
Sí. Eso yo
ahora,
creo que es el...
¿hasta dónde uno atiende o no? Porque gobernar por encuesta tampoco tiene mucha gracia.
No tiene gracia.
Hay que calibrar, hay que estar en un permanente...
No tiene gracia ni tiene muchos misterios, pero a mí no me deja de sorprender, digamos, que el presidente que había iniciado el mes de marzo con una aprobación de 37%, en la encuesta
sí, sobre todo
de esta semana haya subido a 40.
Por
sobre
eso,
todo que depende en qué bandera tú te sitúes, ¿no? Esta bandera de la delincuencia es una bandera de las derechas clásica.
Sí, o sea, claro.
Todos los movimientos de derecha hacen de esto un punto central. La Margaret Thatcher, por ejemplo, llegó al poder por esto, no por la economía de mercado ni nada de eso. Lo que le dio popularidad fue que ella prometió no sé qué número de policías en la calle.
Mano dura.
Y mano dura con la delincuencia. Y ese fue
así, ¿eh?
El gran, sí. Lógico, y ese fue el gran tema de su éxito. Y después fue la guerra a las Malvinas. Pero no fue nunca el tema económico lo que la hizo popular.
No, ni de entonces, valores. Ni...
Ella encarnó la mano dura contra la delincuencia. Entonces, este es un tema muy de fondo para Piñera. Yo creo que Piñera aquí está tocando una cuerda real. Sus votantes creen en esto. Y hay una gran mayoría del país que cree en que el tema de la delincuencia es fundamental y hay que poner mano dura, digamos. Entonces, en ese sentido, él está acorralando a la izquerda,
sí,
la democracia cristiana.
Para dejarlo, en fondo, desnudo frente a esta situación.
Claro, de espaldas a su gente.
María José Ochea, editora de La Tercera PM, de La Temible Tercera PM.
Amable, más bien.
En Terapia Chilensis.
Muchas gracias.
Marzo es más simple con soluciones activas. La forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Conócelas en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fonten en esta edición del programa.
Un honor.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.